En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos en este cuarto año de misión de La Victoriosa con dos profesoras de una escuela de acá nomás, de la calle Bulnes y Rivadavia, la Escuela de Cerámica 1. Ellas son Claudina Flores y Daniela Vargas. En el Cerámica hay un conflicto antiguo de larga data y que tuvo una resolución, bueno, ustedes ya la comunicaron, pero ¿cómo empieza y a partir de qué se desarrolla ese conflicto? ¿Eso lo tenemos claro?
La escuela es la única escuela de artística de Almagro, es una escuela histórica, fue la casa de Fernando Arranz, que fundó todas las escuelas de cerámica del país, y la escuela es una escuela de un edificio muy chico que viene con problemas de edificios hace muchos años y la escuela viene reclamando por esos problemas edilicios. En los últimos tiempos reclamamos para que se pudiera expropiar el edificio que está al lado de la escuela, que es un garage muy grande que está en venta, y estuvimos yendo a la legislatura. Hay un proyecto de ley de la diputada Montenegro que avala que la escuela pueda ser ampliada. En el marco de toda esa situación, el año pasado nos enteramos el 26 de noviembre de que el gobierno quiere mudar la escuela a 7 kilómetros de donde se encuentra, en forma totalmente inconsulta, y por supuesto perjudicando totalmente a tanto alumnos como docentes y al barrio, ¿no? Por supuesto, porque perdería la única escuela artística del barrio y de toda la zona cercana, ¿no? Tampoco hay ninguna otra escuela artística ni en el Abasto, ni en Parque Centenario, ni en Caballito, o sea, de toda la zona de esta zona de la capital.
El alumnado, la base geográfica, ¿dónde vive la mayor parte de los alumnos? ¿Vive acá en la zona?
El 80% de los alumnos es del barrio de Almagro, y también gran parte de la gente que viene a la escuela viene de otras zonas de capital y de provincia, que les queda bien venir a Almagro y no les quedaría bien ir a un barrio mucho más alejado
como Lugano.
Exacto, donde quieren mudar la escuela es Vélez Arfiel, Mataderos. Vélez Arfiel es más o menos esa zona, está como en el límite de esas zonas. O sea que en realidad perjudica a todos, ¿no? No solo a los que viven a Almagro, sino a los que ya de por sí tienen bastante tiempo de viaje y no podrían sumar todavía otra hora más. Y por supuesto, bueno, a docentes que eligieron trabajar en esta zona y sus horarios están armados para trabajar en esta zona.
Bien, esta fue la presentación. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionó la comunidad, entendiendo como comunidad profesores, alumnos, directivos?
Yo quisiera agregar algo a lo que dice Daniela, porque un poco ella hizo un reconto muy ordenado, cronológico, y muy sucinto y muy bien hecho, pero quedó por ahí sin responder el cuestionamiento de cómo se había originado este problema, ¿no? Como ella bien dijo, la escuela es un edificio pequeño que tiene muchos años de antigüedad. La escuela va este año a cumplir 80 años de permanencia en ese edificio y que por supuesto adolece de lo que adolece cualquier construcción vieja y todo lo que podamos pensar al respecto, ¿no? Pero por sobre todo nos encontramos en esta situación porque hace por lo menos, yo por lo menos 11 años que trabajo en la escuela y aparte soy egresada de la escuela, hace muchísimos años que el gobierno no hace ningún tipo de inversión en los edificios escolares. El Cerámica no es una excepción, esto es una regla, ¿no? Es algo que sucede en el conurbano, que sucede en la ciudad. Entonces, a esto se suma que en el año 2016 una ventana cayó sobre la cabeza de una alumna, concretamente, que afortunadamente no le pasó nada a esta chica, pero también le podría haber pasado una cosa realmente desgraciada, y a partir de eso los padres de la comunidad hacen una serie de reclamos ante el ministerio, reclamando justamente eso, reformas edilicias, la puesta a punto de un lugar donde viven menores durante muchas horas por día. que por supuesto no obtuvieron ningún tipo de respuesta, el abandono sigue siendo siempre el mismo, los años lo hacen cada vez peor, cada vez más crónico, y entonces nos encontramos ahora en un estado que ya es bastante de emergencia. Entonces, la respuesta del gobierno es, ustedes tienen un problema edilicio y no pueden funcionar más acá, bueno, los trasladamos acá, a este edificio que es en el Polo de las Artes, que ellos denominan el Polo de las Artes, que en realidad es un edificio que fue construido para la Escuela Rogelio Irurtia, por el gobierno de la ciudad, ¿sí? O sea, no es que ellos ahora descubren que eso es un Polo de las Artes. Ellos tienen como argumento que los edificios no son de ninguna escuela, no son de las instituciones, son del ministerio. Entonces, si no dan cerámica, va a ir el normal o el que sea, un jardín de infante, o sea, lo que sea, porque los edificios son de ellos. Entonces, acá también sucede que se empiezan como a reformular el sentido de las cosas, ¿no? Y se naturaliza que, bueno, ahora no es el edificio del Rogelio Irurtia, es el Polo de las Artes. Entonces, ahora metemos cualquier cosa ahí, ¿no?
Sí, bien. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí en este segmento y nos queda para un próximo segmento, estamos hablando con Claudina Flores y Daniela Vargas, nos queda cuál es la respuesta que nosotros como, digo nosotros, perdone que me incluya, pero nosotros como comunidad hacemos ante ese planteo, ante esa desnaturalización del rol que tiene cada escuela y su función en la sociedad. Hacemos un segmentito y volvemos.
Efemérides en La Victoriosa. 9 de marzo, 1874. La Argentina y Perú celebran un tratado de amistad, comercio y navegación. 10 de marzo, 1813. Se crea en Buenos Aires la Facultad de Medicina y Quirúrgica, dirigida por el doctor Cosme Argerich. 11 de marzo. 1857. Se instalan en Santa Fe los primeros colonos venidos de Europa en la colonia agrícola Esperanza. 1871. Se habilita el cementerio de la Chacarita como resultado de la epidemia de la fiebre amarilla. 1921. Nace en Mar del Plata Astor Piazzolla, bandoneonista reconocido por su estilo innovador en el tango. Fue el autor de obras como Adiós Nonino y Balada para un Loco. Murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. 1949, sanción de la Constitución. La misma incorpora los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. 1973, victoria peronista en los comicios de este año. Termina un duro periodo de 17 años de persecuciones y atropellos con la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, que triunfa por el 49% de los votos. Cámpora al gobierno, Perón al poder, era el lema de la militancia. 1980. Muere Julio De Caro, violinista, compositor y director de orquesta. Fue el creador de un sexteto de tango. 2003. Se constituye el Tribunal Penal Internacional de La Haya. 2004, una serie de atentados en trenes madrileños provoca la muerte de cerca de 200 personas en Atocha. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de la charla con Claudina Flores y Daniela Vargas, que son profes de cerámica, había quedado una pregunta pendiente, pero después en el entretiempo surgen cosas en una conversación que van enriqueciendo la charla. Entonces, el planteo era del gobierno era, bueno, los paso a la Irurtia. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué es lo que piensan ustedes de cuál era la intención final de ese paso? Claro. La que va hablando ahora es Daniela.
Se plantea un traslado que en realidad es un cierre encubierto, porque la escuela en realidad se trasladaría muy lejos y la matrícula se perdería. Aparte, ese edificio fue creado especialmente para el Irurtia, estuvo 10 años el Irurtia peleando para que le dieran ese edificio y fue creado específicamente para las necesidades de esa escuela, que es una escuela de artes visuales. El Cerámica es una escuela de cerámica con necesidades muy diferentes. Está comprobado que no entrarían las dos escuelas, o sea, solamente achicando mucho la matrícula del Cerámica podría entrar y que de todas formas no está preparado para una escuela de cerámica. A la vez, el gobierno se quedaría con la sede de Almagro y provocaría un usufructo que no estaría siendo ellos correcto de esa sede, ¿no?
En principio el que se va es el bachillerato,
claro,
de la sede de Almagro.
Provocaría un quiebre de lo que es la escuela bien. Actualmente y del funcionamiento de la escuela, que tiene una parte de adolescentes y una parte bien. De adultos que funcionan interrelacionados y funcionan bien justamente a que funcionan juntos. Por lo tanto, nosotros entendemos que es un cierre encubierto. A la vez, la otra escuela de cerámica de la ciudad, las únicas dos que hay, una es esta y la otra está muy cerca de lo que sería este edificio nuevo de Lirurtia. Por lo tanto, terminaría perdiéndose una escuela de cerámica y fusionándose con la otra. Por todas estas razones, creemos que sí es un cierre encubierto, que no es un traslado. Por eso nos oponemos totalmente, ¿no?
Aparte, habiendo una posibilidad real de llegar a una resolución de este conflicto de una manera creativa y responsable y respetuosa de una institución que tiene 80 años de vida realmente, que es expropiar el predio lindero que está a la venta, ¿sí? Nosotros cuando nos reunimos en el ministerio con las autoridades del área y le propusimos esto, que hay un proyecto de la legisladora Victoria Montenegro de Unidad Ciudadana en la legislatura que jamás le dieron quórum para tratarlo, cuando nosotros le decimos esto, que es una solución muy fácil, porque se expropia ese predio, se tira una pared y se amplió la escuela, se acabaron los problemas, ¿no? Se nos rieron en la cara como si le estuviéramos hablando, no sé, de que de fusilar a alguien, ¿no? Cuando el Estado tiene la potestad de expropiar un bien inmueble en pos de un bien mayor como es la educación, ¿no? Entonces no se está tratando, no le estamos diciendo que le robamos el lugar al señor de al lado, le decimos que el Estado se lo va a pagar una vez y media lo que vale para que ahí siga funcionando una escuela que tiene 80 años de vida y que nadie quiere que se vaya, porque hemos conseguido 20.000 firmas de los habitantes de la comuna que le llevamos en mano, mañana se la vamos a entregar a la ministra, ya le entregamos 7.000 y mañana vamos a entregar otros tantas, en contra del traslado, ¿no? Porque las instituciones también son historia, son memoria y son identidad. No da lo mismo la escuela de cerámica acá que en un contenedor acá a la vuelta, que en Mataderos o... no da lo mismo porque acá hay una construcción histórica que tiene que ver con la construcción de la memoria y de la subjetividad que nos llevó 80 años en este lugar. O sea, nosotros no tenemos nada que hacer en otro lugar, porque tenemos un lugar. Entonces este lugar se puede ampliar hacia arriba, se puede mejorar. Le hemos ofrecido a las autoridades del área que nos muden un tiempo a algún lugar alquilado cerca, de manera de mantener la matrícula, no a 80 cuadras. Mientras, si quieren, derriban el edificio y lo hacen de nuevo. ¿Sí? Total, ellos dicen que la educación es importante, que lo que más quieren es apostar a la educación. O sea, soluciones hay un montón, lo cual demuestra claramente que si hay una medida precautelar de un juez, una medida cautelar y ahora, en el último fallo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, dos jueces de tres fallaron a favor del no traslado, de mantener la cautelar vigente mientras sigue el juicio de las familias por el tema edilicio de la ventana que se cayó la cabeza de una chica. Digo, la justicia ha dado sobradas pruebas de que la comunidad del Cerámica tiene razón en lo que pide, en lo que plantea y en lo que exige. Y ellos se han empecinado en decirnos que nosotros nos oponemos porque sí, que ellos la solución que tienen es llevarnos a un edificio que es divino. A nosotros nos importa si es divino, no es un edificio que cumpla con las instalaciones industriales de seguridad que tiene que tener una escuela de cerámica, porque una escuela de artes visuales no es una escuela de cerámica. No hubo una persona, ellos fueron intimados por la justicia a presentar pruebas técnicas, documentación técnica de infraestructura que avale ese traslado, y no las presentaron porque no las tienen. Entonces, todo esto es muy poco serio, es muy irrespetuoso, es muy avasallador, y en realidad, yéndose el bachillerato del Cerámica de Bulnes, quedan los técnicos y auxiliares que tienen baja matrícula, que tienen una titulación poco específica, porque en todos estos años el ministerio sostenidamente ha eludido ver qué hace con esa titulación. Entonces queda algo en una situación que es un poco un limbo, que finalmente termina cayendo.
Bien, los problemas son, no es solamente el traslado, sino los por qué, los cómo, y los cuándo.
¿Y los para qué?
Y los para qué. Yo les propongo esto. A vos te había quedado varias veces, te vi levantando la mano.
No, yo quería aclarar una cosita, que quizás para el que no sabe, expropiación es un término legal que en realidad significa que el Estado puede comprar un inmueble cuando el bien público lo necesita, y ese inmueble de al lado de la escuela está en venta. O sea que no es que se está perjudicando a alguien, el dueño está vendiendo y el Estado tiene la posibilidad de comprarlo y tiene la ley a su favor. Y cuando tuvimos, de las pocas reuniones que logramos tener, porque no hubo diálogo realmente, entonces para poder dialogar tuvimos que insistir mucho en que quieran dialogar con nosotros, no tuvieron ninguna forma de explicarnos por qué no llevaban a cabo esa expropiación, y cuando finalmente lo tuvieron que decir, dijeron simplemente porque no querían. Y esto se sabe que una escuela que necesita, que tiene una matrícula que no es chica porque es la única escuela artística de Almagro, entonces son un montón de adolescentes que estudian ahí más los adultos, y que está en constante expansión porque la NES, la nueva escuela secundaria, expandió la escuela, hay más materias, más horarios, más necesidades. No hay ninguna razón por la cual el gobierno no pueden explicar por qué no expanden la escuela, es simplemente porque no quieren, o sea, no lo pudieron comprobar, claro, digamos, con papeles.
Digamos, piensa mal y acertarás, ¿no? Yo te diría que hay un montón de cosas que nosotros podemos, argumentos que podemos dar por los cuales no lo van a hacer. Pero lo que le proponía era lo siguiente, me interesaba proponerle lo siguiente: dejemos en puntos suspensivos la historia hasta acá, continuémosla si podemos la semana que viene, y... pero hay una sola cosa que quería cerrar. Hubo una resolución de la justicia hasta ahora, que nosotros estábamos pendientes que se iban o no se iban, porque el otro temor era que en enero lo mudaran a la fuerza. Sí. Y yo paso por Bulnes continuamente, y veía que había siempre una guardia de gente y demás.
Sí, sí, pasamos todo el verano en la puerta de la escuela, con la escuela cerrada, con un banquito, juntando firmas para entregarle a la ministra.
Y acá también fueron algunos.
Digo, todo el verano la comunidad de cerámica estuvo ahí parada cuidando la escuela del ministerio, ¿no? Porque esto hay que entenderlo. Nosotros nos tuvimos que poner a montar guardia para que no nos saquen la escuela, para que no nos saquen los insumos, para que no nos desmantelen durante el verano en una especie de operativo ráfaga. Entonces, sí, logramos hacer eso, logramos cuidar la escuela, y justamente hoy a primera hora salió el fallo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, de la Cámara de Apelaciones, que estábamos esperando, que fueron el día lunes los alumnos del Centro de Estudiantes, que son chicos que tienen 15 años, ¿sí? Fueron a hablar con la jueza Seijas, con el Procurador General y con los secretarios de los otros dos jueces que estaban ausentes. La reunión duró 4 horas, nosotros estuvimos en la calle haciendo un montón de ruido durante 4 horas ininterrumpidamente para que nos escuchen, que los chicos no están solos ahí adentro. Entraron con el asesor tutelar Gustavo Moreno, con un docente, con representantes del gremio UTE, con la abogada de UTE. Después de 4 horas bajaron y Luna, que es la alumna que entró, se puso a llorar con una congoja y con una angustia en la vereda, que la verdad que lo recuerdo y me dan ganas de llorar, porque no hay derecho de que un menor tenga que pasar por todo este maltrato, este manoseo, porque esta gente no tiene límite de nada, ¿no? Nosotros tenemos una precautelar, que es la primera precautelar, que dice no al traslado, momento, hay un juicio en marcha que lo decida el juicio, y ellos apelan la precautelar. Volvemos a tener una cautelar, la vuelven a apelar. Entonces, este es un triunfo que nos costó muchísimo, ¿no? Porque es como increíble pensar que uno se tenga que estar defendiendo de los funcionarios que deberían estar velando por el bien de nosotros como ciudadanos, de los alumnos que son menores, que una chica tenga que estar llorando porque no pudo más de los nervios y no le daban ni un vaso de agua ahí adentro. O sea, la verdad que es todo vergonzoso.
Funcionarios que dicen que lo más importante es la juventud, o que más importante es la escuela. Realmente. Entonces, este es un triunfo de la comunidad, es un pueblazo, ¿no? Vamos a seguir relatándonos la semana que viene, vamos a continuar desde el barrio, mostrando lo que podemos hacer si nos unimos. Entonces, les agradezco y los espero la semana que viene para continuar con la historia, que es la historia es una película, no es una foto, ¿no? Sí, llegamos a una foto buena, ahora vamos a continuar para que esto termine bien, que sea la ampliación. Sí, y ahí sí. Y les digo, cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Te agradecemos mucho
el espacio.